Arrancamos Carnaval de Futuro, los estudios de la 14:10 aquí en Garibaldi, casi Montecasero, en un día cálido, pero amenazante. ¿Cómo anda, Mauro? ¿Qué dice?
¿Qué dice? Saludos para
hoy
todos.
Hoy está contento, lo veo con cara de contento. No
¿Por
sé
qué?
Por qué. Y no sé por qué, pero lo veo con cara de contento.
No, tranquilo.
Futbolísticamente le fue bien.
No, tranquilo.
A mí me fue horrible. No digo como el culo porque es radio.
No, por supuesto.
No podemos ir ganando 3-0 y que nos empate Peñarol, que es un desastre, 3-3. Pero Liverpool fue más desastre hoy.
No, más allá del partido, más allá del resultado, fue un buen partido. La verdad fue de los mejores
para
partidos
que
del campeonato.
Sí, claro.
Claro, no, pero digo, más allá, si uno es hincha, de todas maneras, fue un buen partido, porque los dos propusieron,
sí,
los dos tuvieron.
Sí, 3-3 siempre es un buen partido, pero
pero
ir ganando 3-0 y que 20 minutos, 25 minutos, te dan 3 goles.
Lo que pasa es que cuando los jugadores que son la manija de los equipos, algunos bajan y otros suben, ahí tienen la respuesta. Mientras en Liverpool bajó Federico Fernández, Federico Martínez, y bajó Figueredo, en Peñarol levantó Torres, levantó Álvarez. Entonces, se dan esas dos cosas.
No vamos a entrar a hablar mucho de fútbol, pero a mí me parece que la diferencia hoy por hoy en Peñarol es Giovanni González. Para mí,
Canovio.
Pero Giovanni González me parece que es el mejor lateral derecho que hay hoy.
Ah,
en
sí, no tengas duda.
Y creo que le queda poquito.
No tengas duda, terrible jugador.
A punto caramelo, tiene 24 años, es el momento de venderlo. ¿No?
Y acordate el día que se les antoje poner a Valentín Rodríguez donde tiene que jugar realmente.
Valentín Rodríguez lo pone pobre.
Donde
lo
tiene que jugar realmente.
Es más, todavía jugó
de puntero.
Jugó de enganche por izquierda, de cuarto volante, segunda punta por izquierda, ¿no? De lateral nunca jugó.
Una cosa es que vos des una mano, otra cosa es que lo ponga siempre, aparte teniendo jugadores para poner ahí atrás.
Saliendo de eso, nos metemos un poco en tema de carnaval. Hoy se viene el tercer programa de Huellas.
Uh-huh.
Hoy cambiamos de categoría. Vamos a pasar al parodismo y vamos a estar, ya lo pusimos en nuestras redes sociales, hoy vamos a tener Huellas con Cíngaro.
Exactamente. Recordamos que este conjunto fue producto de la división de lo que fueron Teenagers.
Exacto, después lo vamos a contar.
Vamos a estar contando
la historia. Dentro de lo que tenemos para contarle, vamos a estar en los chucuchucos, obviamente, hablando de algunas transferencias, de algunas cosas que puedan estar pasando, pero también contarle que hay algo que no entiendo.
A ver.
Porque vi un comunicado de AECPU que nos llegó, hablando de los protocolos y qué sé yo, pero me parece que era como...
Más de lo mismo.
No, pero que era interno, ¿qué le importa a mi mamá la exhortación a los conjuntos a no ensayar? O sea, me parece que hicieron como un comunicado, lo hicieron como público, algo que no es público, que es... que está bárbaro.
No, es para que la gente vea cómo está trabajando.
Sí, bueno, sí, por ese lado nomás, porque después decir... A nadie le puede interesar esto. A nadie es público. A nosotros sí, pues, como empresa, a los conjuntos, ni hablar.
Bueno, pero no vas a hacer una
especificación. Y vaya la felicitación a la directiva de AFU, que está trabajando muy bien en ese sentido. Pero me llamó la atención, público, ¿a quién le puede llegar a interesar?
Bueno, vamos a ser justos, Gabriel. Todos creo que usamos redes sociales. Vemos cada cosa que vamos a ser justos.
No, tremendo.
A ver, agarras el celular y te dicen, hola, hoy fui al baño y y vos decís, ¿y a mí qué me interesa? Y la gente, si postean tanta bolude, una cosa que es algo en serio, está bien, digo,
es en serio, sí, pero me llamó la atención como que lo hicieron, pero, no digo de AEPU, lo masificaron como algo público, algo que me parece que es más interno.
Ayer
más
hubo reunión.
Del riñón de...
Ayer hubo reunión de técnicos de carnaval.
No sé, hubo.
Se había dicho a través de Zoom que iba a haber una reunión con los técnicos de carnaval, tema presupuesto, lógicamente.
De a poquito algo de bola nos empiezan a dar.
¿Ahora?
Lentamente, sí. ¿Se acuerda que el año pasado tiramos la idea y pregonamos y la seguimos diciendo permanentemente el tema de la eliminación de la escenografía, que seguramente los escenógrafos nos estén puteando?
Sí, sí, sí.
Pero estamos hablando de un caso excepcional, que sería provisorio. Aunque a veces en este país lo provisorio queda para siempre, pero esperemos que no, que realmente sea provisorio, porque me parece que está buena la fuente de trabajo y las escenografías están muy buenas, la mayoría de ellas, en carnaval, y tenemos una gran amistad con la enorme mayoría de los escenógrafos, y le mandamos un saludo desde acá. Pero la posibilidad de... A ver, ¿sabe por qué tiramos la idea de la pantalla LED? Porque me acordé, ¿se acuerda del mapping que hizo hace unos años?
En el 2012.
Estuvo bárbaro.
En el 2012.
Rindió espectacularmente bien. Entonces, obviamente, poniendo unas pantallas LED, en el escenario, vos después te llevas tu diseñador web y el tipo te diseña si vas a hacer
un pendrive,
claro, si vas a hacer un castillo, te arma un castillo, si pasas a un bosque, si es una playa y si es una calle de Montevideo, o sea se puede recrear y se puede en el momento ir cambiando.
A ver, ¿no? es
maravilloso y seguramente sea mucho más barato de lo que te cobra un escenógrafo.
O sea, vas a tener dos personas trabajando, porque vas a tener en la consola el arreglador, el de las luces,
sí.
Y al lado vas a tener el de...
Y el sonidista.
Bueno, tres.
Sí, claro.
Sonidista.
Bueno, pero igual...
Luces
el escenógrafo, sí, el diseñador web, está.
Ahí va.
Pero...
Porque vos tenés que ir marcando en qué momento...
No, por supuesto, pero a lo que voy es que siempre va a ser el costo menor. Ahora, ¿qué también, ya que estamos en esta sesión que hemos denominado...
Avivando Giles.
Como lo venimos haciendo hace muchísimos años... A mis amigos los escenógrafos, tomen un curso rápido de diseño web, o consíganse un diseñador web y armen las escenografías, no pierdan el laburo. Yo no estoy diciendo que pierdan el laburo.
El tema va a ser, yo lo que tengo entendido es que la pantalla, que es una pantalla fija, el contenido varía de acuerdo a los conjuntos, lógicamente, pero la pantalla sería pagada por DAECPU.
Y se paga con recaudaciones, y sí, o sea...
No, que DAECPU... A ver, esto
es... parte del costo del espectáculo.
A ver, ¿por qué digo esto? Porque en otro tiempo, lógicamente, 87, 88, para irnos bastante atrás... cuando se propuso escenografía única...
Sí. Sí me acuerdo.
Bueno, esto es lo mismo, solamente que tecnológicamente
claro,
hablando...
Claro, no es única, no es una... Es un sistema único.
Un sistema único, claro. En este caso... ojo, lo que no sé si esto perfectamente viene un conjunto y dice, sí, bárbaro, pero yo igual quiero en los costados poner una...
Bueno, capaz que algún elemento, de utilería o algo se le permite también.
Y después tenés lo otro, viste que todo tiene un palo en la rueda.
¿Por qué?
¿Cómo se va a contar la escenografía? Porque, a ver, hay diseñadores y diseñadores. Está el diseñador básico, porque económicamente tal vez no podés pagar uno muy bueno, y hay otros diseñadores que los hemos visto que son muy buenos, que te pueden hacer... otras delicias en la escenografía, entonces...
Sí, se puede trabajar con efectos 3D...
A ver, vamos a poner un caso. En el 2012, cuando se hace la parodia del Capón y los muchachos, la liguilla, hay un momento...
¿Usted se acuerda de detalles que yo seguramente
me
voy a olvidar?
Hay un detalle notable, que es cuando el Tito Prieto y Aldo Martínez...
Tenía que nombrar.
Exacto.
Tenía que nombrar.
Cuando hacen lo...
¿Qué se va a caer ahora?
Cuando hacen lo del psicólogo,
sí.
Que es cuando Aldo va a hablarle a Messi...
Que le habla a Messi, me acuerdo.
Va toda la jugada para atrás, que sí, haga... eso te lo puede hacer gente que trabaja muy bien, que quizás otros conjuntos no tienen económicamente cómo alcanzar ese diseñador.
Ya he avanzado mucho, me digo que hoy hay muy buenos diseñadores, pero qué sé, ¿no?
Hay que ver cómo varía.
A mí me duele mucho hablar de esto, porque de verdad lo digo, porque sin duda que estás dejando sin laburo a un montón de gente, ¿no? O sea, claro. Reitero, conocemos muchísimos escenógrafos de primerísimo nivel. Esperemos que sea solamente por este año y por razones obvias y se pueda volver a la escenografía propiamente como la conocemos, tradicional, podemos llamarla de alguna manera, que son muy buenas, la verdad son muy buenas. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, está casi definido que va a ser así, de esa manera.
Sí, viene todo muy bien. Bueno, seguimos diciendo septiembre va a ser el mes clave. No estamos a mucho, estamos la semana que viene,
pero
termina julio.
Vamos a tener, a ver, lo veníamos, así como el año pasado,
dudo mucho,
se nos acusó de un montón de cosas.
Dudo mucho 5.000 personas en el teatro.
Dudo
mucho.
Mire, yo le voy a decir una cosa, cada vez soy más optimista.
Para mí llega como mucho a 3.500, como mucho.
Bueno, yo no voy a entrar en...
A ver, vamos a aclarar, 5.000 personas por general es liguilla y algunas etapas.
Yo lo que digo es que hoy, con la relación de hoy, teniendo en cuenta de que siga descendiendo los casos, ¿no? Cuando uno mira el mundo, donde ya se han habilitado un montón de cosas, por ejemplo en Europa hay hasta discotecas, aunque ojo ahora con la variante Delta, están como volviendo para atrás, bueno, por eso digo, estamos hablando de un panorama normal, ¿no? Que siga el descenso lentamente de todo, que vaya más o menos, que avance la vacunación. Yo creo que vamos a tener, no digo un carnaval normal, pero mucho mejor del que pensábamos hace dos meses atrás, sin duda. Porque vos lo ves ese estadio de fútbol en Europa, lo vimos en la Eurocopa, y estaba, o sea, lo que se va a instaurar, sí, o sea, a ver, el que no se quiera vacunar,
que no
está en todo su derecho, porque la vacunación no es obligatoria, yo no lo comparto, para mí debería ser obligatoria, pero bueno, es la posición filosófica, Vos tenés todo el derecho del mundo de no vacunarte. Ahora, los tablados o el teatro de verano, por ejemplo, tienen todo el derecho del mundo de decirte, si vos no estás vacunado, no entras.
Claro.
Tiene, ¿por qué derecho de admisión? Y te pueden decir, mirá, yo quiero que como mínimo esté vacunado con las dos dosis. Entonces, vos con todo tu derecho podés decir, yo no me quiero vacunar porque no confío en las vacunas y por tal. No, no vamos a entrar a discutir eso. Ahora, la realidad es de que vos tenés toda la posibilidad por derecho de admisión. Y creo que es lo que se viene. Pasaporte verde, ponele el nombre que quieras. Pero seguramente todos tenemos un celular. Y podés bajar, yo tengo la aplicación esa coronavirus. Y a mí me figura ya el certificado de las dos
vacunas
y qué sé yo. Y te van a pedir eso. Te van a pedir, bueno, mostrame por lo menos, ¿entendés? De que tenés las dos vacunas. Sí. Porque ahí dice el número de cédula.
No, te dice cuándo te la diste.
Pero lo más probable es que te lo hagan para sacar la entrada.
Claro.
Te pidan para sacar la entrada. No te lo van a pedir en la puerta. Te lo van a pedir si vas a la red de cobranza.
Exacto.
O lo que sea. ¿Quiere comprobar? Bueno, ¿quién es fulano? Bueno, bárbaro.
Muéstrame.
Ya está. Porque si esto no es así, se va a complicar para los abonados. Usted, por ejemplo, su familia, que es abonado, y mandamos un cariño grande a toda su familia, se le va a complicar.
Claro.
Porque si no tenés un aforo mínimo de un 80-90%, ¿sí cómo hace para meter a los abonados?
¿Habrá abonados?
Sí, yo creo que sí. Seamos optimistas. Este año yo estoy mucho más optimista que el año pasado. El año pasado le dije que hasta septiembre no íbamos a hablar, y en septiembre empezamos a hablar y le dije, estoy absolutamente pesimista. Para mí no hay, se lo dije en septiembre, para mí no va a haber carnaval. ¿Viste? Porque es lógico, la gilada tapa eso. Y lo dijo, ¿se acuerdan que lo dijo una vuelta el ¿cómo es? El Tucho Horta, patean los giles, es verdad. No, que le dan para atrás, que ustedes no queremos, no, ahí es realidades. Este año al revés, me parece que como viene la mano, vamos a tener un buen carnaval, ojalá. Después el tema económico es otra historia, pero me parece que si la cosa viene como hasta ahora, claro, ahora, septiembre, octubre, se te dispara, y bueno, está, ahí será otro cantar, ¿no? Pero estamos diciendo que venga todo más o menos normalito. Veremos qué pasa.
Exacto.
Le voy a presentar Páginas Imborrables, pues ya
¿cómo no?
De huellas. Ciranos del año 2016, la presentación del tema de los Lingera. ¿Le gusta?
Me gusta.
Y si no le gusta, se jode por
eso. Exactamente.
Cuando se duerme al fin el sol, bajo la luna el carnaval.
Sacate las ganas. Tomá Grapa Miel Vesubio, la mejor copa uruguaya.
En Álvaro Franco siempre estamos innovando. Ahora disponemos de una extensa línea cosmética vegana, libre de crueldad animal y amigable con el medio ambiente. Seguinos en Instagram, afranco.uy, o visitanos en nuestros locales, Rivadavia 1705 o Boulevard Artigas 1957, a metros de Tres Cruces. Hace tus compras online, alvarofranco.com.uy.
Donu Company llegó al Uruguay, en la noticia que está en el mundo entero. Un deleite en tu paladar, con el sabor de lo artesanal. Y cuando afuera haga frío, solo llueva, a tu casa te
la vamos a llevar, a tu casa te la vamos a llevar. Dono Company llegó al Uruguay, a tu casa te la vamos a llevar.
Las donas más ricas y artesanales son de Donus Company.
Probalas.
EIR Abertura.
Todo lo que puedas unir en aberturas o aluminio,
Enrique te lo hace posible.
Ventanas a medida.
Mamparas de baño.
Puertas plegables en PVC.
Vidrería.
Techos de policarbonato
y herrería de obra.
Todo está en EIR Aberturas. Lo que necesites en aluminio
está en la esquina de San Martín y Garibaldi.
Comunicate
por el 2208-3103.
Te vas a sorprender.
Lo que imagines.
EIR Aberturas te lo hace posible.
No te olvides. Pasa por San Martín y Garibaldi, la esquina del aluminio.
EIR Aberturas.
Búscanos también en www.eirreaberturas.com.uy.
Para regalar, compartir y decorar, Cristina Ventas es la solución.
Deleitate con los mejores recuerdos de Uruguay.
Personalizamos tazas, bombillas, gorros, llaveros, imanes para cumpleaños y empresas.
Hacemos remeras en serigrafía.
Seguinos en Facebook e Instagram.
Comunicate a través del
099-399-747.
Consulta por nuestra variedad de artículos.
Cristina Ventas, la mejor calidad al mejor precio.
¿Querés comprar tu auto? Vení a Chenica Automóviles. Cero kilómetros y usados con el respaldo y la garantía que siempre buscaste. En sus dos locales con servicio mecánico para tu mejor atención. Mercedes 1422 bis o Jacksonville, Zona América. Chenica Automóviles. Tu auto, nuestra pasión.
De Minas llega el primer alfajor del país. Desde 1953 elaboramos un producto natural, sin conservantes y con la receta que permitió convertirlo en el preferido de los paladares más exigentes. Alfajores de la Sierra de Minas está elaborado con ingredientes naturales porque vos te mereces lo mejor. Alfajores de las Sierras de Minas es el primer alfajor del Uruguay, porque lo tradicional es mucho más rico.
Licenciada en Psicología Ana Clara Gerosa, atención psicológica a niños y adolescentes en el Centro de Estimulación Cognitiva. Licenciada Ana Clara Gerosa. Contactos 099-002-183 o por Instagram @sedcob.
Si tenés problemas de humedad, Yes O'Clan, la solución que vos buscás. Yes O'Clan, Yes O'Clan. Decorativas antihumedad. Llame gratis al 0800-3434 yesoblack.com.uy. Yesoblack, humedad nunca más.
Pujol Trofeos, la esquina del trofeo, copas, plaquetas, medallas, grabados. Pujol Trofeos, Colonia Tacuarembó, Canelones y Río Negro. Página web pujoltrofeos.com.uy.
Llamanos al 099-656-246 o buscanos en Instagram, Sabores Naturales UI.
Sacate las ganas, tomá Grapa Miel Vesubio, la mejor copa uruguaya.
En Cerámicas Reinaldo, promo COVID. Cerámicas desde $5.90 el metro cuadrado. Variedad, diseño, textura, las mejores ofertas están en Cerámicas Reinaldo.
General Flores y Garibaldi.
Cambie cocina y baño.
Carnaval del Futuro te invita a recorrer la historia, las vivencias, los personajes y los momentos más destacados de los grandes conjuntos de nuestro carnaval. Esto es Huellas, audios y notas inéditas para descubrir la identidad de un conjunto.
Bueno, muy bien, vamos a arrancar este Huellas, que tiene esta presentación, ¿no? Tiene esta presentación.
Huellas, la identidad de un conjunto.
Al escenario.
diario que viste en tu cabeza. A esos pensamientos los echamos por tierra.
Buenas noches, muchas gracias, chao.
Este Huellas, tercer programa de Huellas, está dedicada a Singers. Obviamente, y queremos hacer la aclaración ya, algo dijimos el domingo pasado, pero lo vamos a hacer, es muy difícil hacer un programa o este ciclo de Huellas en un conjunto donde hay un personaje que está mimetizado 100% con el conjunto, que es sin duda su director, Ariel Sosa. Con Ariel Sosa nosotros no hablamos. Hemos tenido muchas idas y vueltas en todos estos años, pero hubo un quiebre que para mí es muy importante, que pasó de ser, vos podés tener una discusión de carnavalero a periodista, qué sé yo, pero hay algunos límites que no se deben cruzar, y es el tema personal, y se cruzó ese límite. Entonces vos los problemas de la radio los puedes solucionar. Cuando es un tema personal, se solucionan personalmente, fuera de los medios. Entonces, por eso queremos aclarar de que sí va a estar, va a participar permanentemente, ustedes lo van a escuchar permanentemente, a Ariel Sosa, pero en este caso no va a estar formalmente. Bueno, vamos al primer pique, entonces la presentación, ya lo habíamos dicho, el primer guión de el comienzo de la historia de Cíngaros.
Son los fantasmas. Nunca pudieron escapar. Son mis hermanos. Los fantasmas del shopping. Fantasmas del shopping. Shopping.
Hay conjuntos que se identifican con una persona. Este es uno de los casos. Hablar de Cíngaros es hablar de Ariel Sosa. Fue, es y será su creación artística más recordada. Un fenómeno capaz de movilizar a una multitud de fans que lo acompañan sin ningún tipo de cuestionamiento. Pero llegar a ese momento no fue nada sencillo.
Y arranca con una anécdota mía, que yo me pongo a llorar en un desfile. Salgo de trabajar en la cedería Matiz. Se la conté así, un sábado tarde, San José, Río Negro. Camino todo por Río Negro hasta San José. Y me paro donde era Papito antes, ¿se acuerdan? Que ahora, y veo que es el desfile. Y tenía 17 años, ¿no? Y yo quería salir en cama y no podía. Y era tanta la tristeza que tenía que me siento a llorar en la vereda de Papito, lleno de gente en la parada. Antes el desfile era impresionante. Y a las 2 de la tarde estaba lleno de gente. Ya estaban los que venían las caretas. Y las sillas. Y eso me emocionó a mí. Y no puedo salir, sentí tanta lástima de mí mismo que lloraba, lloraba, lloraba. Y vienen tres gitanas a levantarme, diciéndome ¿Qué me pasaba? Yo, viste que teníamos miedo a las gitanas. ¿Ah, sí? Yo era un gurisito de 17 años. Dije, no, digo, porque quiero salir acá en carnaval y nunca puedo, y es lo que más me gusta. Voy a llorar. Ella me dijo, dame la mano acá. Yo no sé qué la mano porque me iba a robar. Y me preguntó a las congas, así la mano con un golpe. Y me dijo, qué vida muy larga, me dijo. Vas a vivir hasta los 83 años. El 1 de octubre de ese año, me quedo quietito por la duda, así, ¿viste? Le robo la gitana, mirá, voy a 57 y me jodí. Y después y me dijo, te vas a casar con una maestra, ¿viste? Y me dijo, y no te preocupes, lo juro, vas a ser el más famoso del carnaval, me dijo.
La profecía de la gitana se hizo realidad. Ariel Sosa pudo cumplir su sueño de salir en carnaval y comenzó su formación en el medio aprendiendo de grandes maestros. En esta nota que realizábamos en 1993, nos detalla su experiencia como componente.
Bueno, yo me inicié en el carnaval en el año 1981 con los Curtidores de Hongo. Luego del 81, en el 82 pasé a los Parodistas, los Charoles, y después del 83 yo diría que vino la época buena mía, la época gorda. Salí con los Huelcas en el 83 y logré un primer premio. Repetí con los Huelcas en el 84. Fui a los Gavis, cumplí uno de mis sueños de carnaval, salí con los Gavis en el 85 y también logré el primer premio. Volví a los Welkers en el 86 y logré el cuaterno con los Welkers, primer premio. Después salí en Caras y Caretas, una propuesta nueva en el año 87, segundo premio. Luego tuve un quinto premio con los Welkers en el 88, un pasaje por la Calacana en el 89. En el 90 volví a los Gavis con un primer premio, por suerte. En el 91 estuve con los Rovers y en el 92, el año pasado, con los Gavis también.
En 1994 hizo sus primeras armas como director en Teenager. Fue en forma asociada Y eso fue una gran limitante. Realmente no pudo desarrollar la idea que tenía en mente y debería sacar su propio conjunto para lograrlo. Así fue germinando la idea. ¿Qué nombre le pondría? En el momento de nacer su hijo Gastón, su suegro, al conocerlo exclamó: "Es un cíngaro", y fue instantánea su reacción. Ese era el nombre que andaba buscando. Allí nacieron cíngaros.
Soy un cíngaro.
El conjunto fue tomando forma. Se conformó el equipo de libretistas con Jorge Babi Sansone, Carlos Viana, Luis Carballo y Gervasio Pratis. Estos dos últimos también realizarían la puesta en escena, mientras que el maestro Sansone sería el responsable de los arreglos corales y musicales. Aldo Martínez, su inseparable amigo de la juventud, sería el coreógrafo. La consagrada Rosario Viñoli, el maquillaje y el vestuario quedó en manos de Juan Mascheroni, acompañada, en este caso, por Mari Villalba y Teresa Otero. Eligió como local de ensayos el Club Albatros, y poco a poco se fueron sumando los componentes: Aldo Martínez, Miguel Villalba, Ricardo Gaitán, Claudio de la Fuente, Javier Aguiar, Luis González y Marcelo Vilariño. Conformaban ellos la cuerda de tenores. Luis Carballo, Ariel Sosa, Gervasio Pratis, Gerardo Becci y Fabián Villalba serían los barítonos de cíngaros. Leonardo Villalba, Javier Gemberena, Alejandro Escatone y José Luis Sellanes, los bajos del conjunto. En la orquesta estaban Gustavo Rodríguez, Carlito Saavedra, Adriana Fernández y Julio Barbosa. El 8 de febrero de 1995, en el marco de la segunda etapa del concurso oficial, cíngaros debutaba en el Teatro de Verano de la siguiente manera.
Yo les prometo todo el amor de un mundo nuevo, de cariño y lealtad. Palabras que nos den seguridad, sin guerras que lo puedan empañar. Les prometo por Navidad, porque es más fácil que cuidar la libertad. Yo quiero que conozcan a la flor, las espinas no pueden hacer mal, no pueden hacer mal. Veo torres y alfiles juntos van, con caballos mostrando libertad. Carnaval es motivo de creer que la vida es un juego de ajedrez, es un juego, somos juntos el sueño y la pasión, somos piezas de un juego sin final, una magia de un mundo sin igual, que te hará vivir una ilusión.
Bueno, muy bien, ese fue el primer guión. Le queremos pedir disculpas a Luis Carballo, hace un ratazo que lo tenemos ahí. ¿Cómo andás, Luis?
Hola, ¿cómo andan?
¿Qué dice? Perdóname, te tuvimos un montón de tiempo, no miró.
No, pero estuvo buenísimo.
¿Te hicimos revivir ese comienzo de cíngaros?
Sí, es un año increíble ese fue un año tremendo.
Vos sabés
porque
que
pasaron vos, tantas cosas.
Vos, ahora me lo vas a contar, pero yo te voy a decir lo primero que detecté que me llamó la atención. Muchas cosas me llamaron la atención, pero actuaron el segundo día del concurso, un 8 de febrero. Hoy es tardísimo, un 8 de febrero casi está terminando la primera rueda.
Seguro, es rarísimo, pero cómo cambian las cosas. Estamos hablando de hace 26 años.
Sí, claro.
Y casi no se hace la etapa.
¿Ah, sí?
Pará, vos sabés que yo, ahí es donde le erro. ¿El primer día fue el que llovió?
Y sí, porque...
Pues yo no me acuerdo si era la primera o la segunda rueda.
No, para mí fue la primera vuelta, que la gente no se movía, ¿eh? Era los singles. Bueno, Ariel estaba más o menos
corriendo
la cantera por todos lados, porque ya estaba enloquecido.
Yo tengo, de ese día, recuerdo increíble que tengo... nosotros estábamos todos prontitos detrás del telón, y a mí como me... Viste, voy a decirlo, me jode que venga uno y diga que se actúa el otro, que no. A mí me senté como en un sofá, un trono que teníamos en el medio del escenario. Me senté ahí y dije, cuando que sea lo que yo quiera, si quieren que actuamos, todos, y si no, no. Me acuerdo que vino alguien sentado a mí y me dice, vos, ¿qué te pasa? Que no puedes estar tan tranquilo. Le digo, ¿y qué quieres que haga? Le digo, no puedo hacer para el gobierno.
Claro, no dependía de vos.
Sí,
pero
sí.
Obvio, viste el típico, dije, cuando tenés un problema y lo puedes arreglar, no te preocupes, si no lo puedes arreglar, no te preocupes, para que te preocupes.
No, e incluso el diario, al otro día sale, publica, palabra más, palabra menos, dice, la gente, la lluvia paró para ver la actuación de los Íngaros, porque la verdad la gente aguantó lo que era esa espera de los Íngaros, y bueno, la lluvia paró y...
Yo me acuerdo, capaz que ustedes se acuerdan más que yo, pero yo tengo la memoria que diluviaba.
Sí.
Era una llovinita.
No.
Y miró, creo que fue Ariel, que yo vi que miró entre el asiento y me dijo, no se mueve nadie, me dijo.
Tal cual.
Digo, y bueno, digo, vamos, espera.
En fin, che, Luis, para arrancar, digo, ¿cómo llegas a los Íngaros? ¿Quién te va a buscar? Porque vos venías de un ciclo en Adams.
Seguro, sí, yo, fue 95.
95, sí.
Yo vuelvo al cambio, yo paro en el 93, es el primer año que no salgo en carnaval.
Cierto.
Y en el 94 vuelvo a Adam, que ganamos.
Seguro.
Con Martí Fierro.
Exacto.
Y después, bueno, vino Pinocho, hablamos. Que en realidad no me acuerdo bien la situación. Ariel tiene una memoria increíble, yo no tanto.
Claro.
Pero sí, hablé con Pinocho.
Porque muchos se reúnen después de lo que fue la gesta de Caras y Caretas. Vos, Miguel, Pinocho, Aldo, o sea, de trabajar todos juntos.
Y yo te diría que, yo no me acuerdo ahora, pero el 50% de ese plantel era el de Caras y Caretas.
Seguro, por eso.
Porque estaban todos los Villalba, ¿no? Aldo, bueno, Ariel, yo.
Seguro.
Bueno, me acuerdo del resto, pero no puedo decir, ¿el Colorado? ¿Aulet también? No,
el Colo estaba en los Carlitos.
Claro.
Ahí.
El Colo estaba en los Carlitos.
Y nada, arrancamos.
¿Y arrancaste y fue tu debut como letrista?
Sí. Fue la primera vez que escribí. Siempre, viste, como componente vos aportabas algo. Pero como letrista, sí, fue el primer año que escribí una parodia completa, de punta a punta.
Mira.
Que a la postre ganó.
Seguro.
Que viste la suerte del principiante.
Sí. O sea que yo voy a contar algo que nunca lo conté.
A ver.
En serio, de verdad, nunca lo conté. Fue mi año de arranque en carnaval, en 95. Yo trabajaba para Radio Internacional de Rivera. Que estábamos haciendo una cobertura de carnaval, pero que hiciera. O sea, hacía fútbol, no importa. Y la primera nota que hago es a los Íngaros y a Luis Carvalho. Fuiste mi primer entrevistado, Luis.
Me está jodiendo.
Hacete cargo, debutaste conmigo.
Me hago cargo de que estés en este momento charlando conmigo.
¿Viste vos? Pero en serio, porque me acuerdo que de Rivera, me llama el director de la red y me dice, que estaba bueno lo que yo hacía, una especie como relataba una bajada, daba una pequeña opinión, qué sé yo, una boludez, era un micro chiquito. Y me dijeron, no, pero tenemos que tener alguna nota. Y entonces me dijeron, si hoy van los Íngaros, hablar con Carvalho. Bueno, claro, y fuiste, pedí una nota y me la diste y listo, ¿no? O sea, como
bueno, te había agarrado. Aparte, ¿vos dijiste Carvalho? ¿Quién es?
No sabía quién es. Pero fueron ellos, me acuerdo. Claudio Januso se llamaba el director de la radio. Y fue el que me dijo, Carvalho. Porque no sé, te comenté, conocerían en Rivera, yo qué sé, Luis, no sé.
Yo qué sé, de policiales. ¿No?
Ahora, ¿cómo fue la...? Una cosa es escribir una parodia, más allá que termina siendo la mejor parodia, la de Gatica, a que te venga Ariel a decir, bueno, mira, Carlos Gervasio y Lebavi se van para Valentino, queda vos para escribir todo el espectáculo.
¿Todo decís al otro año?
Al otro año, claro.
Y yo me estaba envalentonado, ¿viste? No lo pensé mucho, porque me había ido bien.
Claro.
Vos imaginate que si me hubiese ido mal lo pensaba. Pero como me había ido bien, me entusiasmé.
Claro.
Entonces le dije, bueno, dale, vamos arriba. Y me encantaban. Además, me gustaba mucho la idea que teníamos de ¿cómo es? Me gustaba. Ya empezaba sin querer, ¿viste? Empezaba a buscar parodias para hacer. Y las dos que elegimos ahí me encantaron. Yo elegí una. Creo que si mal no recuerdo, Ariel, si está escuchando o algo, te va a acordar, pero yo creo que yo elegí Las Cosas del Querer.
Sí, Las Cosas del Querer, me acuerdo que la hicieron. La otra,
¿cuál era? La otra era Frankenstein.
Ah, Frankenstein. No, que de Frankenstein hay una anécdota muy buena.
No me acordaba.
¿Cuál?
A ver si no es de error. Que Ariel dijo, Luis, yo hago de Frankenstein y más o menos entraba en la mitad de la parodia. Y empezó a leer el libreto y no aparecía nunca Pinocho.
No. Pará, eso te lo contó Ariel.
Eso me lo contó, sí. Empezó a buscar, a buscar y dijo, ¿y dónde estoy yo?
No. El tema, pues, te voy a explicar cómo fue.
A ver,
Ariel se va a acordar. Yo, cuando escribo la parodia, los personajes estaban cambiados.
Ahí va.
Porque yo veía el personaje de Kenneth Branagh, de Frankenstein, lo veía él.
Sí.
Loco, ¿entendés?
Claro.
Loco, ese tipo que... ¿Viste? Muy, muy, muy hiperactivo.
No era el monstruo. Entonces,
¿cómo?
No era el monstruo.
No.
Era el doctor Frankenstein.
Víctor Frankenstein.
Seguro. Yo pensaba ser yo el monstruo.
Claro.
Que sí, obvio. Mismo en la película aparece como en la mitad.
Seguro.
Sí, claro.
Entonces, después cuando él me... junto, o sea, él me propone modificar los personajes, ahí le volvía... Obvio, en la primera lectura, él entraba tardísimo, pero cuando se me modificaron los personajes, se modificó también la parodia.
Claro, la cambiaste un poquito.
Seguro, se acortó más la primera parte. Claro. Lo que pasa es que el loco este que es así, yo voy a ser sincero, digo, por más que yo no, y él lo sabe esto, yo no estaba de acuerdo en los cambios de los personajes. Él me cambia los personajes en las dos parodias. Yo le hago caso porque yo considero que Ariel, y esto no se va a enojar nadie, pero yo considero que Ariel es uno de los tipos que tiene como un tercer ojo que de antemano él te sabe lo que va a funcionar, ¿entendés? O sí. Lo que va a vender más. Entonces no hay como no hacerle caso al tipo.
Claro.
Entonces, cuando él me lo propone, más allá de que hubo una charla, no llegamos ni a discutir, pero más allá de que hubo una charla, yo le dije en un momento, Ariel, no hagas el monstruo entra después de la mitad de la parodia. Y ahí fue donde la modificamos. Yo creo que Ariel es de esos directores donde son la columna, el alma mater del grupo, en todos sentidos, que no hay muchos así. No hay de esos.
Ahora, Luis,
tres o cuatro,
esta trayectoria de Los Cíngaros, porque todo el mundo se queda con el 2002 para acá, pero esa primera época del 95 al 97, o básicamente 95-96, ya empezó a arrastrar gente. Quizá no en demasía como ahora, pero uno miraba los planteles, miraba lo que era la motivación de un título que aparecía en la calle, y tuvo su gente en ese escenario.
Mauro, yo no tiene nada que ver con lo de ahora, no estoy comparando.
No, tal cual.
Pero mirá que en el 95 era
increíble
lo que pasaba.
Por eso te digo.
Yo no te digo que él ya era una de las hinchadas más populares de Carnaval.
Capaz
que no.
Pero fue un conjunto que
arrastró.
Que nació grande.
Sí, bueno, está bien. Lo que dijiste vos es exacto. Nació grande,
claro.
Es verdad, es así. Yo me acuerdo lo que eran las noches en el Albatros.
Sí.
Yo me acuerdo esa entrega, esa noche de fallo. Me acuerdo de Wilmar Cabrera, llevando una torta gigantesca para compartir con todo el plantel y la gente. Era una locura ya, el primer año te estoy hablando, ¿eh?
Claro.
Ya era una locura.
Sí, totalmente. Luis, uno mira lo que fueron los espectáculos de los Cíngaros, vos en el, más allá de que vos estuviste, vos en ese podio imaginario, ¿ponés ese año 95 como por encima de algunos primeros premios de los Cíngaros?
Pará, a ver si te entendí la pregunta.
El primer año de los Cíngaros, ¿para vos está por encima quizás de algunos primeros premios que consiguió Cíngaros en esta segunda etapa?
Y no está bueno que yo lo diga eso.
Sí, está, lo pusiste en un compromiso.
No, pero...
No, pero...
Debió ser... Yo creo que... con todo respeto hacia la gente de Dani,
creo que, sí, para,
que
yo
debió
que,
ser la primera estrella de Cíngaros esa.
Me sacaste... Era lo que iba a decir.
Ah, bueno.
Comparar ese espectáculo con alguno del resto de los primeros premios de Cíngaros sería injusto y totalmente fuera de lugar. Digo... A ver, Mauro, no es un palo para vos. Digo, pero sí, lo que dice Gabriel es así, tal cual. Y lamentablemente en mi carrera, y no estoy llorando porque a esta altura de mi vida no lloro más. Ya he llorado bastante. Sí considero que es uno de los años que éramos primero lejos.
Sí.
Éramos primero lejos. Perdónenme, no me acuerdo ni quién ganó,
Dandy,
bueno, te juro que ni me acordaba.
Sí, sí.
Perdón, Dandy, ¿fue el año que pusieron en el camión ganó la cultura?
Sí, exactamente.
Ah, está.
El año de Madame Butterfly
y la
Tempestad.
Es verdad que la cultura a veces no se entiende mucho.
Sí.
Pero no, no me joda esto.
No, era un muy buen espectáculo, sin duda, era un muy buen espectáculo, mí ganaba Cíngaros.
A ver, Gabriel, estoy jodiendo, claro. Yo no
después,
puedo
opinar, Ángela Faría me rezonga.
No, Ángela es una divina que fue, es una de las mujeres que más me defendió a mí en Carnaval.
Sí, muchísimo, me consta.
Sí, sí, y yo la adoro a ella también. Yo no puedo opinar de un espectáculo que no vi.
No,
que
claro.
Se podrán imaginar que lo que estoy diciendo de Andy de ese año broma, ¿no? Me llamó la atención que él ganó la cultura, sí. Pero bueno, está.
Es que para mucha gente, el mano a mano era Cíngaros Momo Sapiens, ni siquiera estaba Dandy en la conversación.
Sí.
Hubo muchos años que pasaron.
Sí, sí.
Que pasó ese tipo de cosas.
Claro.
Pero también...
Por suerte cada vez menos. O sea, a ver, los que ganan están dentro de la lógica que pueden ganar. Si no gana uno, gana otro, pero...
Claro.
No te gana que no lo tenía nadie.
Está bien, pero te diste cuenta de que estamos hablando, sin querer, de un gran cambio. El carnaval.
Antes pasaba que
nos parecía que era el más espantoso, ganaba.
¿Y sí?
Digo, no estoy hablando de este año, ¿eh?
Una cosa más, pero para romper el hielo. En esta rueda de la lluvia, de los Cíngaros hablamos, y hay otra rueda, que yo no sé si no es la misma u otra, que casi hay un accidente arriba del escenario.
Oh. ¿Un accidente?
Sí, leve. Que casi Miguel Villalba se cae.
Ah, que se movió la tarima, creo,
seguro.
¿No?
Entraban,
seguro.
Era como una tril para cantar.
Yo era tan joven que ya no me acuerdo.
Buah.
Ah, bueno, Gabriel, no me rompa la bola. En serio estoy hablando.
Cumplo años yo solo, nada más, está bien.
Sí, nosotros cumplimos nomás.
Escuchá. Increíble.
Sí, porque entraba como una especie de tabladito.
Seguro.
Que tenía ruedas.
Claro.
Ah,
sí, en Gatica.
Sí, ya,
ahora me acordé.
Seguro, ya me acuerdo que cantaban Ricardo Baltazar, subían alto.
Seguro.
Y sí, es verdad. En una se nos fue.
Casi igual
jurado. Y vos sabés que Miguel es mucho de eso, ¿no? Yo salí con Miguel y un par de veces. Yo me acuerdo que una vez que cayó el escenario en el Club Miramar.
No.
Sí, tirado con cara de cigareta.
No.
Estaba en una punta, de repente desapareció Miguel. No. Pero pobre, yo le mando un beso grande, lo adoro a Miguel.
Bueno, Luis, te agradecemos mucho. La idea es, este programa consta de tres partes. La primera, que bueno, los primeros años, se funda el conjunto. Después en el medio va a venir entre un rato un amigo tuyo, Cacho Denis, que va a hablar un poco del medio de Cíngaros.
Dígale que lo extraño mucho y que lo amo.
Bueno, y después va a cerrar Aldo contando, bueno claro. Aldo es otro lo que puede hablar de todo el periodo de Cíngaros, pero va a hablar como un poco de los últimos años y qué sé yo, y lo que se vendrá por delante. Luis, te agradecemos muchísimo. Gracias por siempre estar atento cada vez que te pedimos para que estés con nosotros. Así que bueno, muchas gracias.
¿Cómo no?
Saluda a toda la familia.
A las órdenes y ojalá que haya carnaval. Abrazo grande.
Ojalá arriba, gracias.
Abrazo.
Señores, Luis Carballo, una de las figuras de ese comienzo.
Totalmente.
De Cíngaros.